ahora me va a dar un gusto, que es un lujo, compartirlo con la gente del Resaltador y de Radio High. Hemos hablado en alguna oportunidad con Martín Addis. Preséntalo a Martín Addis, no es fácil, porque es un tipo raro. ¿Cómo se define a Martín Addis? Un tipo raro. Es un tipo que viene de los sistemas, pero a la vez es uno de los especialistas más grandes que hay en la Argentina en la obra de Jorge Luis Borges. Es autor de varios libros sobre él, sobre su familia. Estoy pensando de memoria, Siete Guerreros Nortumbrios, Borges Profesor. Bueno, en fin, pero vamos a ver hacia adelante. Borges, El Misterio Esencial. Un libro que rescata conversaciones en universidades en los Estados Unidos que dio justamente Jorge Luis Borges y que Addis encontró. Y bueno, le hizo cosas. Ahora vamos a hablar con él, pero lo primero que vamos a hacer es saludarlo. Buenas tardes, Martín Addis.
Buenas tardes.
Claro, viste, yo te dije.
Es raro.
Claro. Leandro Pérez Lerea me está acompañando esta tarde aquí en la mesa, Martín.
Bueno, encantado.
Bien, para que lo sepas. Bueno, estamos hablando de este libro que acaba de salir, es muy, muy nuevito. Yo voy a hacer una confesión del orden de lo nerd. El sábado pasado me dediqué todo el sábado a leerlo íntegro. Me sobró día.
Mira.
Sí, lo leí en muy poco tiempo porque son esa especie de cosas, para quienes nos interesa Borges, adictivas. Uh-huh. Y algo que te quiero preguntar, que me parece que probablemente sea la llave de este libro, es... Las clases que dio Borges en Estados Unidos son charlas, son conversaciones con distintos personajes, fueron en inglés.
Sí.
Y vos tuviste que traerlo al castellano, o sea, traducir al castellano a Borges, en la clave borgiana, con las palabras, con los giros, con la entonación de Borges. ¿Cómo se hace eso?
Claro, sí, eso fue lo más difícil, porque, digamos, como vos decís, no estaba traduciendo a Borges a, qué sé yo, del castellano al francés o al alemán o lo que fuera, donde tenés un poco más de libertad, porque digamos, si somos en idiomas que Borges no habló, no tenés por qué ceñirte a expresiones, digamos, tenés más libertad para imaginar qué hubiera dicho, pero acá estás traduciendo al castellano, que es el idioma materno de Borges, el idioma que él usaba, con lo cual no tenés esa libertad, ¿no?
Claro.
¿Qué sé yo? Por ejemplo, hay un librito que es la autobiografía de él, que en realidad era una especie de apéndice que se llama en inglés al libro The Aleph and Other Stories, el Aleph y otros cuentos, y él lo escribió como una presentación de él al público norteamericano que en ese momento no lo conocía. Se tradujo de vuelta al castellano y es una traducción llena de palabras que Jorge no habría usado nunca. Es una traducción correcta, pero... digamos,
claro,
Cante pero... para que conoce el estilo de Borges.
El tipo no hablaba así.
Entonces, claro, qué sé yo, hay giros, y como vos decís, ¿no? Bueno, cada uno de nosotros tiene eso, hay palabras que uno usa y palabras que no, por pura costumbre o por hábito, por lo que sea. Y bueno, eso fue un desafío. Yo había escrito un programa que hice porque... en un momento me puse a tabular cuáles son las palabras más frecuentes en la obra de Borges.
Te hago una pausa, Martín. Cuando vos hablas, te hago una pausa para que la gente entienda. Cuando vos hablas de un programa, te estás refiriendo a un software. Es la frase...
Sí, bueno, claro. Ese es mi costado.
La frase, informático, la frase en castellano para audiencia de radio es el software que yo hice, ¿no? Porque la gente para el programa...
Sí, correcto. Cosa.
Dicho esto, adelante.
Sí. sí, había hecho esto porque quería ver cómo es. Estaba intrigado por la frecuencia con que aparecían ciertas palabras en la obra de Borges. La verdad que fue un trabajo muy lindo porque, bueno, al principio de la obra de él, las palabras más frecuentes tienen que ver con las calles, con las esquinas, con la luz, con los ponientes de Buenos Aires. Después ya entra más en misterios, laberintos, bueno, en el medio están los cuchillos, los compadritos.
Los maleos, claro, los compadritos.
Después empiezan con los enigmas racionales. Y bueno, en el medio aparecen mucho las espadas, las batallas, las guerras. Y después al final ya se atenúa y las palabras que más aparecen son sombra, sueño, fin. Es muy poético. Así que ya había hecho ese software para... tabular frecuencias, bueno, lo hice, lo elaboré un poco más, lo refiné, le agregué más funciones y entonces traté de ver cuando había sinónimos, ¿qué era lo que Borges prefería, ¿no? Si usaba más distinto o diferente, ¿no? Cosas así. Así que tuve que hacer todo ese trabajo de análisis lingüístico, que por otra parte es una de mis especialidades en tecnología, que es lingüística computacional. Y bueno, basado en eso, creo que hice una traducción un poquito más parecida a lo que Borges, a la manera de hablar de Borges, que lo que hubiera sido si yo me hubiera guiado por mis preferencias, digamos, que no es lo que evité, digamos, no quise traducir como a mí me habría gustado, como me parece a mí, sino en la manera que hablaba Borges, y creo que quedó bien. Ese corrimiento, por lo que me dicen, quedó bien.
Ese corrimiento se nota la digamos, el dejarle el lugar a la voz del autor, que, digamos, si alguna vez alguien escuchó a Borges, es muy fácil escucharlo, y seguramente mucha gente tiene no solamente la cadencia de la voz en la memoria, sino el uso de determinados adjetivos, los silencios, el cambio de idioma en medio de una frase, lo lees y lo estás percibiendo, incluso... Uh-huh. Él habla mucho del tema de la oralidad de la literatura. Hay una respuesta que da, esto es un comentario que únicamente te lo puedo hacer a vos, en la página 164, donde justamente se refiere a la literatura como un fenómeno oral. Otra cosa que me llamó la atención poderosamente del libro Martín es la cantidad de notas al pie, en donde te tomás el trabajo de aclararle a la gente el famoso de qué estamos hablando. Borges cita libros, cita autores, cita lugares, cita hechos históricos, y permanentemente en la nota al pie aclara a qué se está refiriendo. ¿Esto mejoró, empeoró, te dificultó, lo sacaste de tu memoria, te ayudó alguien? Es mucha información volcada. ¿Cómo? Hay un libro adentro de otro, ¿no?
Sí, bueno, esa es la diferencia con los diálogos que están publicados en Estados Unidos, que no tienen todas esas guías, digamos. Mirá, yo la verdad que ya lo tengo bastante, ¿cómo te puedo decir? Ya conozco bastante el universo de Borges, ¿no? Ya son muchos años de estudiarlo, y bueno, este creo que es mi quinto libro sobre él, o cuarto libro, por ahí. Y bueno, no te olvides que el primero que hice fue restaurar las clases de literatura inglesa de él. Y bueno, después hice el análisis de la lápida de él, con lo cual le conozco bastante de cerca todo el tema del inglés antiguo. Así que es raro que Borges se ponga a hablar de algo y yo no sepa de qué está hablando, o por lo menos en qué ensayo o en qué cuento se refiere a un tema. Con lo cual es como que ya lo tengo bastante en la cabeza. Bueno, después obviamente, para buscar precisiones, sí, me he fijado, qué sé yo, he buscado artículos. Ahí hay varias elaboraciones que además no son solo referencias, ¿no? En un momento cuando él dice que cuando se queda durmiendo se oye a sí mismo hablando solo. Sí. ¿Te acordás de esa parte?
Sí.
Bueno, ahí son cosas que yo he pensado de la personalidad de él en distintos momentos, ¿no? La verdad que era un personaje bastante peculiar.
Incluso hay una reiteración en cómo describe los sueños, ¿no? Sueño que estoy parado en una esquina, con un edificio de tales características, y va a pasar, ¿no? Y ves que en distintas charlas con distintos interlocutores que reproduce el libro, él dice lo mismo, claro, o sea, es coherente.
Sí, absolutamente.
Ahora, absolutamente. Algo que me quedé pensando cuando terminé el libro fueron dos cosas. Primero, ¿cómo accediste? Este es el comentario chusma, ¿no? ¿Cómo accediste a este material? Claro. Es el comentario chusma.
Pero no es chusma. Este libro está publicado. O sea, este libro, estos diálogos están publicados. Se publicaron hace muchos años, en 1980, en Estados Unidos. El libro se llamaba Borges at 80, Borges a los 80. Un título que, bueno, ya no tenía demasiada gracia. En castellano queda aún peor. Claro. Digamos, y habiendo fallecido Borges, queda un poco triste, digamos, ¿no? Así que te habrás dado cuenta, cada uno de los... O sea, el libro se llama El Misterio Esencial, no sé si dijimos el título todavía.
Sí.
Y eso lo saqué de un capítulo, ahora no me pidas que te diga el número de capítulo porque no me acuerdo, pero hay cada capítulo está titulado con alguna frase de Borges muy poética o muy significativa dentro de cada capítulo. Entonces hay uno en el que habla de la ceguera y hay una frase de él muy impresionante, que habla de la ceguera, que cómo fue gradual desde el primer día que él nació hasta que quedó ciego a los 55 años. Él siempre subraya que fue como un suave declive, que en un momento abrupto.
Sí, entonces un atardecer, como una cosa así, como un crepúsculo.
Exacto, entonces, sí. Exacto. Y lo dice en varios lados, o sea, de hecho, digamos, es el uso de ese verbo, yo lo tomé de otro lado. Dice, sobrevino como un lento crepúsculo de verano.
Eso.
Y ese es el título de esto. Ese es el título de un capítulo. Otro es, yo siempre sentía el temor de los espejos. Otro se titula, toda multitud es una ilusión, por ejemplo. Son frases que son de por sí declaraciones. Y después, bueno, hay uno que se llama El tiempo es el misterio esencial. Y como el título en inglés era Borges a los 80 y tenía que ver con el tiempo, entonces decidí ponerle en castellano ese título, El misterio esencial. No le iba a poner El tiempo es el misterio esencial. Te cuento una anécdota cómica. Cuando el primer libro que hice, Borges profesor, con Martín Arias, que transcribe el curso de literatura entero que Borges dictó en la UBA, ese libro está disponible, Borges profesor.
Sí.
Cuando hice eso, en Francia, un editorial lo quiso traducir, y al final del libro le pusimos un párrafo, que es una especie de testimonio literario, que después de que lo publicamos en el libro, es como que todo el mundo lo descubrió y empezó a reproducirse por todos lados. En esa especie de testamento, dice Borges, bueno, si yo fuera a escribir mi testamento, dice, pero si este fuera mi testamento, que no pienso escribir, dice, diría a todo el mundo que lea por una cuestión de placer, que la lectura es una felicidad, entonces uno no tiene por qué leer nada de manera obligatoria, porque la felicidad no es obligatoria. Dice, el placer de la lectura no es obligatorio. Bueno, la editorial francesa lo quería titular al libro El placer de la lectura no es obligatorio.
No, claro, claro, claro. Sí,
le dije que no.
No,
le plaisir de lire n'est pas obligatoire.
Decían, claro,
no. Y yo le dije, no. Parecía, me hacía acordar, no sé si se acuerdan de ese sketch de Leloutier en el que dice que el compositor Johann Sebastian Mastropiero compuso un madrigal y lo tituló La bella y graciosa moza marchóse a lavar las ropas. ¿Se acuerdan de eso?
Claro, sí. Antológico.
Y entonces después dice, pero la bella y graciosa moza marchóse a lavar las ropas. Pero después lo pensó bien y la longitud del título le pareció inadecuada. Entonces lo llamó La bella y graciosa moza marchóse a lavar la ropa, la frotó contra una piedra y cantando la lavó. No, ¿cómo es? Cantando la lavó, la frotó contra una piedra, la colgó de un abedul.
Sí. Sí. Es increíble, sí.
Bueno, por eso yo no lo quería llamar El tiempo es el misterio esencial al libro. Entonces era el nombre de un capítulo que me pareció el más poético y el que más tenía que ver con el contenido del libro. Y por eso, en vez de poner El tiempo es el misterio esencial, para no caer en los excesos de Johann Sebastian Mastropiero,
claro.
Que lo tuve en mente,
sí.
Para que no se llamara La bella y graciosa moza marchosa a lavar la ropa,
claro.
Lo titulé El misterio esencial.
Sí, después...
Disculpe la referencia extraliteraria, sí. Pero yo creo que Johann Sebastian Mastropiero lo amerita.
Lo merece.
Y es parte de la misma cultura argentina de la época que la obra de Borges, ¿no? Leloutier.
Leandro te hace una pregunta.
Martín, ¿cómo andás? Leandro Pérez Lerea, ¿todo bien? Te escuché el otro día en un space que hiciste en Twitter con la amiga Rosario Pioli.
Ah, sí.
La verdad que es muy bueno. ¿Sabes que vos recién hacías algunas referencias a Borges y metiste para armar una nube de palabras? Y me llamó la atención, hace poco salió un libro de Walter Sosa Escudero, que es Borges y el Big Data. No sé si lo leíste.
No lo leí.
Habla desde las cuentos de Borges, dónde está la tecnología, dónde están un montón de cosas que tienen que ver con el Big Data. Walter es otro fanático.
Interesante.
Es un matemático o economista, creo que es, que también es muy fanático de Borges. Y me llama la atención cómo es la imposible o impensable, no imposible, relación de Borges con la ciencia. Me llama la atención el libro de él, que lo leí, muy atractivo, y que vos recién armaste un Big Data y qué sé yo. ¿Cómo podemos juntar esos dos mundos, digamos?
No, yo no armé ningún Big Data, es otra cosa.
No, Big Data, perdón, una nube de palabras, perdón.
No, ni siquiera, pero bueno, no importa, no quiero entrar en detalles. técnicos, okay, porque serían aburridos, pero Big Data es otra cosa.
No, está claro que es otra cosa, pero
¿cómo podés hacer Big Data con Borges? ¿Cuál es el vínculo entre Borges y la ciencia? Mira, lo que pasa es que hay dos cosas. Primero, que Borges tenía un cerebro lógico, muy lógico. O sea, si bien obviamente era un escritor y dedicó su vida a las humanidades, tenía una cabeza muy matemática, muy lógica, extremadamente racional, y tiene como un mecanismo de relojería en la cabeza. Entonces, de hecho, los cuentos de él muchas veces tienen la estructura de un teorema. O sea, es una cabeza. Bueno, yo por eso en parte siento afinidad, ¿no? Siempre aclaro, no en el talento, solo en los temas, porque no quiero que parezca que me estoy acercando a Borges en capacidad. Pero en temas sí, digamos, yo también, digamos, tengo esta faceta completamente lógica y tecnológica y científica.
Esto es una llamada a Martín, me parece.
Sí, tanta tecnología, parece
que entró el tecnología, claro, el... sí. Entró en la Matrix. ¿Estás Martín?
Le habrá entrado una llamada.
Le entró una llamada, creo sí, que le habrá entrado una
bueno,
llamada.
Bueno, cuento del libro. Resulta que Walter Sosa Escudero es un escritor, no me acuerdo ahora cuál es su carrera principal, pero es algo relacionado con economía y matemática. Y fanático de Borges también, hizo un libro donde explica cosas tecnológicas actuales que estaban reflejadas en la obra de Borges, como el infinito, con los conceptos que tiene con muchas cosas que sí genera el Big Data. Y me llamó la atención que él también, una persona muy de la ciencia, muy de las ciencias duras, como es la ciencia, la informática y demás, está tan relacionado con Borges.
Recuperamos a Martín. Estamos hablando con Martín Addis, entre otras cosas, autor de Borges, El misterio esencial, conversaciones en universidades de los Estados Unidos que Borges tuvo con una serie de interlocutores y que Martín Addis tradujo y anotó al castellano. Estabas haciendo un comentario, Martín, no sé si querés continuarlo, si no yo tengo una pregunta para hacerte.
Sí, no, te decía, muy lógico, y por el otro lado, tenía una intuición de genio que yo ya no puedo explicar y va más allá de todo. No, los genios a veces perciben cosas que no entendés cómo las perciben. Y de repente intuyó cosas que después... qué sé yo, por ejemplo el cuento de él, de jardines senderos que se bifurcan, hay expertos en cuántica, está bueno, creo que este libro era el de Alberto Rojo, ¿no? Si mal no recuerdo, en que trata estos temas. O sea, cuando hizo el cuento este de Funes el Memorioso, este hombre que no podía olvidar nada,
sí,
había un psiquiatra que lo leyó y lo tomó como un caso clínico, creía que era cierto, porque claro, es tan exacto el análisis de él. Que a veces llegaba a conclusiones que, bueno, uno no entiende cómo, pero bueno, eso es el genio, ¿no? No se puede entender cómo llega a esas cosas.
Sí.
Así que creo que es por eso, por una intuición poderosa y un mecanismo lógico sumado a una sensibilidad extrema. Pero bueno, esa es mi explicación ex post. El genio no tiene una explicación.
Claro,
así que creo que viene por ahí.
Es como la rosa de Paracelso, simplemente es.
Exacto.
Claro.
Vamos a resolver.
¿Viste cómo leo? La pregunta que te quería hacer tiene que ver con vos mismo. Y digo, Borges se muere en agosto de 1986.
Correcto.
Bien. Y vos estás inmerso en un mundo de diálogos y de clases, de una oralidad de Borges. Y si pudieras tener una charla, un mano a mano con él, ¿qué le preguntarías?
Me mataste con eso. Me tendría que recuperar por un rato. Si pudiera, tomaría 10 minutos para hacerme la idea. ¿Qué le preguntaría? Creo que trataría de confirmar varias cosas, varios análisis míos que me gustaría contrastarlos con lo que él pensaba. O sea, le preguntaría, por ejemplo, qué sé yo, si le gustaba, si alguna vez pensó que le gustaba tanto este poema de la batalla de Maldon, una de cuyas frases está tallada en su lápida, porque es idéntica en estructura a la batalla en la que murió su abuelo por honor. Cosas así, o sea, interpretaciones mías de los textos de él, para confirmarlas o refutarlas o ver qué otra cosa quiso decir, digamos, porque hay cosas que veo con cierta, después de muchos años y además usando la formación que tengo, que como vos dijiste es muy interdisciplinaria, voy a adaptar la palabra raro a eso.
Perfecto, perfecto, perfecto.
Ya me están fastidiando con la etiqueta de raro. ¿Qué te iba a decir? No, que de repente veo ahí cosas que, bueno, no son fáciles de ver. Y igual después las confirmo. En realidad no hay mucho que confirmar ahí. Me gustaría ver qué dice, qué diría si yo se las dijera. O sea, porque me parece que diría, ah, caramba, no lo había pensado. Cosas así, ¿entendés? Porque la mayoría de las cosas, digo, yo cuando afirmo algo es porque ya lo llegué a confirmar en 20 lados de la obra. No hago teorías que se me ocurren a mí. Y si tengo una teoría que se me ocurre a mí, no la publico. O sea, no mando cosas al azar.
Entiendo.
Así que sería eso, más confirmarlo y, no sé, tal vez preguntarle por sus preferencias estéticas, por lo que él no habla mucho, que son las emociones, ¿entendés? O por qué eligió tal palabra, o qué quiso decir con tal cosa, cosas así. Y más que nada le contaría cosas, porque, por ejemplo, de la genealogía de él, de su propio origen como escritor, investigué tanto que llegué más lejos de lo que él jamás supo, ¿no? O sea, yo la genealogía de él, a sus orígenes, los rastreé hasta mediados del siglo XVIII, o sea, por 1750, por ahí. Y él nunca llegó a eso porque, bueno, no era genealogista, ¿no?
Claro.
Mucha gente me dice, bueno, pero ¿cómo Borges podía no saber? Bueno, no se dedicó a investigarlo. Claro. O sea, y lo que sabes acerca de tus orígenes depende de lo que te contaron tus antepasados y de esa cadena de transmisión oral que se puede haber cortado o borroneado en cualquier momento. No importa si sos un genio, depende de tus antepasados, no de vos.
Seguro.
Salvo que te pongas a buscar el rastro de papeles, como hice yo, pero bueno, en esa época no había internet. Además, Borges no se dedicaba a eso, así que...
Claro.
Pero nada, me gustaría contarle de dónde salió, me gustaría contarle quiénes eran sus antepasados con nombre y apellido, mostrarle los libros que ellos escribieron, contarle que su tatarabuelo era igual a él, por ejemplo, que hubo otro Borges, 130 años antes de Borges, que él se pasó la vida buscando el otro y al final lo llevaba en la sangre. Hubo otro Borges, ¿no? El tatarabuelo de él, que era pastor metodista, pero bueno, se fue quedando ciego gradualmente, tenía una enorme biblioteca, tenía un humor absurdo y así muy agudo, muy filoso, le gustaba dar largas caminatas, cuando hablaba le gustaba citar antiguos escritores, tenía un vasto repositorio de memoria y de conocimiento enciclopédico. Si uno lee las descripciones del tatarabuelo de Borges, que nació en 1768, son iguales a Borges, ¿no? Hasta en la ceguera que le legó. Borges hereda la ceguera, es el sexto ciego de su familia por su rama inglesa paterna.
Sí, sí, sí.
Así que nada, le contaría todo eso. Después de tratar de entenderlo un poco más, le contaría todo lo que descubrí acerca de él, a ver qué hace.
Claro, claro, claro.
Me gustaría.
Bien, Martín, te mando un abrazo muy, muy grande. Te comprometo a seguir encontrándonos para seguir hablando de temas. Me quedó dando vueltas en la cabeza un texto tuyo que leí, que es una pregunta, y es ¿yo robot? A propósito de una reflexión que haces en una de tus redes sociales. Así que, si te parece bien, te comprometo a que sigamos dialogando en breve.
Por supuesto, cuenten conmigo.
Perfecto. Gracias.
Un abrazo a los dos. Chao.
Gracias. Martín Avis, autor de Borges, El misterio esencial, conversaciones en universidades de los Estados Unidos, autor de un montón de otros libros, a propósito de el genio, de la obra, de la historia, de la genealogía de este hombre que fue Jorge Luis Borges, que sin duda es mucho más que el autor literario, es un personaje de la filosofía, si querés, de la psicología, es una especie de rara avis, de genio, de sabio particularmente, de sabio que tuvimos aquí en la Argentina. Martín Avis y Borges, El misterio esencial, aquí, en El Resaltador.